Bienvenidos a Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes, con Camilo Navarro.
Yo soy Camilo, pero antes de entrar en el tema principal del día de hoy, vengo como a contarles un poco por qué hemos estado ausentes. Principalmente ha sido como por problemas personales, en mi caso. Un poco falta de tiempo, un poco que mi padre sufrió como un accidente y he tenido que lidiar con problemas legales y cosas varias. Lo cual hizo de enero un mes bastante estresante y complicado, pero queremos volver ya con toda. Y la idea es que este año, en 2024, vamos a seguir con podcasts sobre juegos de mesa. Queremos hacer más podcasts sobre juegos de rol y queremos abrir un espacio para Magic the Gathering, si es algo en lo que ustedes están interesados. Si no saben qué es Magic, es un juego de cartas coleccionable, como el original, básicamente, que se creó en el 93. Es muy famoso y yo apenas estoy entrando en el mundo del Magic, entonces me gustaría como un poco hablar de mi experiencia con eso, pero no sé si todo el mundo quiera escuchar de eso, porque es un juego bastante extenso, tiene como un mundo bastante amplio, tiene una historia larga, tiene diferentes planos de existencia, como dentro de las historias que cuentan. Hay novelas dentro de este universo, hay diferentes formatos competitivos, no competitivos, hay como campeonatos que dan miles y miles de dólares. Es como de verdad toda una industria de cierta manera. Creo que vamos a poner en Instagram como una encuesta para ver si quieren que hablemos de Magic y si no, pues no hablaremos de Magic. La idea de este año es que todas las semanas, como igual que el año pasado, va a haber un juego de mesa como principal. En la semana vamos a subir fotos en Instagram y ahora, de ahora en adelante, los fines de semana, probablemente los domingos, va a haber un episodio del podcast que sea una reseña de ese juego. Entonces, si tienen juegos de los que quieran que hablemos, pueden decirnos por Instagram o por aquí en las preguntas de Spotify o en los comentarios de YouTube o en donde sea que nos encuentren. Pueden ser juegos viejos, pueden ser juegos que salgan en este año o algo así, que vengan pronto o que recién hayan salido. Nos acaba de llegar una caja de juegos con varios juegos que nos enviaron las editoriales para reseña. Entonces, eso se viene pronto. Y de hecho, el episodio de hoy va a ser una reseña de un juego que ya publicamos hace unas semanas en Instagram. Y la idea es como ir haciendo reseñas de los juegos que ya publicamos también. Sobre todo mientras volvemos a hacer como el podcast principal con juegos de mesa y bla, bla, bla. Tenemos un par de temas ahí en el tintero. Pero queremos como hablar con algunas personas, como un par de entrevistas, o esa es mi idea. El día de hoy les voy a contar sobre Apiary, o Apiario, que ese va a ser el nombre que va a tener cuando salga en español. Aún no ha salido en español, sale en abril, publicado por Maldito Games, pero originalmente fue publicado por Stonemaier Games en inglés y fue diseñado por Connie Vogelman, que también es la diseñadora del nuevo juego de Stonemaier Games, Wormspan, la versión como de Dragones de Wingspan. Y el juego tiene arte de Quanchai Morilla, que es un ilustrador que ha ilustrado juegos más o menos conocidos, considerablemente conocidos, como Food Chain Magnate, Under Falling Skies y Dinosaur Island. Esos son como los más conocidos que él ha ilustrado hasta el momento. Antes de empezar, hay que hacer un disclaimer, una aclaración, para decir que Stonemaier Games nos envió esta copia de Apiary para hacer contenido y para hacer la reseña del juego. No nos pagó, no es contenido pago, solo nos enviaron el juego. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con cómo se juega Apiary, que es más bien fácil, los turnos son sencillos. La historia es que los humanos están extintos y las abejas son la civilización más avanzada actualmente. Tienen viajes espaciales y todo. Cada uno de nosotros maneja una facción dentro de las abejas. Estas facciones las podemos escoger o se pueden entregar al azar o se puede hacer un draft. Y tenemos abejas trabajadores que pues nos dejan tomar ciertas acciones. Debemos explorar planetas, debemos mejorar nuestras colmenas con las losetas de granja, con las losetas de reclutamiento y las de desarrollo. Debemos conseguir recursos y otras cosas más. Empezamos con unas cuantas abejas trabajadoras que no son muy fuertes, pero entre más las usemos para tomar acciones, más fuerza ganan. Cuando llegan a fuerza 4, deben hibernar. La fuerza mínima es 1. Un turno realmente es muy fácil, uno tiene dos opciones. La primera es poner una abeja, o la segunda es recuperar a todas tus abejas. Ahora, si se pone una abeja, hay que escoger entre las 6 acciones del tablero, ejecutarla y ya. Ese es el turno. Las 6 acciones son explorar, avanzar, crecer, investigar, convertir y tallar, como hacer esculturas. Explorar es ir a un planeta y recoger recursos. Avanzar es comprar y construir como una parte más de la colmena, una loseta. Crecer es ganar un nuevo trabajador y podemos tener hasta un máximo de 4 a la vez. O también es expandir la colmena como para poder construir más. Investigar es recibir una carta que más o menos te deja romper las reglas del juego un poco o que te va a dar puntos al final. Se llaman cartas de semilla. Convertir es cambiar un recurso por otro recurso o varios recursos básicos por recursos premium como cera y miel. Y tallar es llevar una loseta de escultura a la colmena que nos va a dar más formas de ganar puntos al final del juego. Si tomas un turno de recuperar las abejas, que es la otra opción, las recuperas todas y todas ganan fuerza. Por ejemplo, si usaste una abeja de fuerza 2 para ir a explorar, cuando la recuperas se convierte en 3. Y si usaste una de fuerza 4 para ir a explorar, cuando la recuperas se va a hibernar porque ya está viejita y cansada. Algo importante es que ir a cada acción con una abeja de fuerza 4 da algo bastante bueno. Ya sean puntos o como una forma más poderosa de la acción principal. El juego se acaba cuando se llena el espacio de hibernación o cuando un jugador haya puesto a hibernar todas sus 7 abejas. Es decir, hasta que varias abejas hayan llegado a fuerza 4 y luego vayan a hibernar, el juego se acaba. Y eso es más o menos lo básico del juego. Es un juego de posicionamiento de trabajadores, fácil. Lo que tiene de novedoso para mí es que al poner una abeja en una acción, uno no bloquea el espacio. Y los otros jugadores aún pueden tomar la misma acción y si lo hacen, como que te devuelven la abeja y pues tu abeja sube de nivel. Es como que de cierta manera te ayudan y deben escoger entre tomar una acción que quieren y te ayuda o simplemente ir a otro lado del tablero y hacer otra cosa. Esto es cuestión de gustos, pero a mí me gusta mucho que sea un juego fácil de aprender, pero como difícil de ganar y de ser un buen jugador del juego. Yo prefiero un juego que me pueda aprender en 15 minutos y que me va a dar horas y horas de decisiones difíciles hasta que sepa como cuáles son las mejores o qué camino tomar ante esta o esta dificultad, sobre un juego que me tome 2 horas aprender y que cuando lo haya terminado de aprender ya esté cansado y entonces sea como mejor hacer otro día de juego, como un día para aprender, un día para jugar. Igual me encantan los juegos pesados y difíciles, pero este tipo de dificultad tiene su encanto, como que parece fácil pero es engañoso. Lo que más me gusta de este juego es la interacción positiva entre los jugadores. Los juegos de posicionamiento de trabajadores suelen tener muchas oportunidades como para joder al otro, pero en este uno no bloquea el espacio. Y sí, uno puede como ayudar al otro tomando una acción, pero por lo menos no hay una frustración de no poder hacer algo que quieres hacer. Es realmente un concepto muy fácil, pero que lleva a tomar decisiones dinámicas, difíciles a veces. El juego se aprende en 15 minutos, pero ser bueno toma bastante tiempo, como había dicho. Como al usar una abeja de fuerza 4 en cualquier acción, la acción se convierte en una acción mucho más poderosa. Todas las acciones pueden ser atractivas en cualquier momento del juego, pues dependiendo de la estrategia que uno tenga. En cambio, hay juegos de posicionamiento de trabajadores en los que uno usa ciertas acciones al principio, ciertas como en la mitad del juego y ciertas al final cuando necesita puntos o lo que sea. Este está más bien balanceado. Sí es cierto que al principio uno tiende a ir más como por recursos, porque es lo que le ayuda a uno a construir todo, pero uno después vuelve por recursos y no sé, como que todo el tiempo, todo el tablero se está usando. Sobre todo si se juega entre varios jugadores. Entre más jugadores haya, más se usa el tablero. Porque como no se bloquean los espacios, pues cualquier estrategia está disponible todo el tiempo para todos los jugadores. Si tu amigo Pepito decidió construir muchas granjas, tú también puedes construir muchas granjas. Pero si a ti no te funciona, de pronto puedes tratar de conseguir mucho favor con la reina abeja y ganar puntos de ese modo. Hay algo que aún no sé si es bueno o es malo, pero creo que es como las dos cosas. El juego empieza lento, las abejas empiezan en fuerza 1 o 2, y se tarda un buen rato en que suban lo suficiente de nivel como para enviarlas a hibernar y que se llenen los espacios de hibernadero. Y por esa razón el final no se puede venir ver muy claramente. Es más o menos como difícil de predecir. Uno está como empezando el juego y hay como 2 abejas hibernadas y de repente todos los jugadores hibernan de a 2 abejas en un turno y ¡pum! Se acaba el juego. O quedó al borde de acabarse. Eso no me gusta porque puede ser un poco abrupto, sobre todo en las primeras partidas. Yo creí que iba a durar mucho más tiempo. Pero me gusta porque no se pueden contar los puntos y no se puede saber cómo quién va ganando definitivamente en cualquier momento. Y eso mantiene la emoción hasta el final. Uno de los puntos más negativos del juego es que tiende a generar análisis parálisis. Nunca hay opciones bloqueadas, entonces puede ser difícil tomar una decisión porque todas están abiertas todo el tiempo. Pero además, de estar abiertas es que si alguien ya está ahí, pues puedes tomarla, pero la ayudas a esa persona, entonces es difícil de tomar la decisión. Sobre todo si uno es en general como propenso al análisis parálisis o si son las primeras partidas y uno apenas está como descubriendo qué hacer. Uno parece una abejita que realmente encontró muchas flores y no sabe cómo a cuál ir a picar. El otro punto negativo que ya más o menos lo había mencionado es que la primera acción casi siempre es explorar para poder conseguir recursos y pues para como acceder al resto de las acciones más fácilmente. No es siempre el caso porque todas las facciones tienen condiciones de inicio diferente y ganan cosas diferentes y así. Entonces hay facciones que empiezan con más recursos, pero menos trabajadores y no tienen que ir a explorar y recoger recursos al principio del juego, pero luego sí. Creo que funciona, pero puede ser un problema sobre todo con las facciones base, porque vienen como 5 facciones que son básicas, que todas comienzan con lo mismo. Pero ya una vez empieza como a jugar con las facciones como avanzadas, entre comillas, como las acciones no fáciles, no tan fáciles porque realmente también son fáciles, deja de ser un problema. Y la verdad yo espero que con alguna expansión agreguen como cosas diferentes así. No espero que haya una expansión para que arregle las cosas porque siento que no es un problema gigante, pero puede ser algo que a la gente no le guste. Como había dicho, la interacción es positiva en este juego. Entonces uno puede como ayudar a los demás tomando la misma acción que ellos acaban de tomar y pues dándoles de vuelta una abeja. La otra interacción significativa es que cuando se usa una abeja de fuerza 4 para cambiar recursos, uno puede crear un nuevo cambio. Entonces, no sé, puedes decir que ahora si pagas un punto de victoria y uno de agua, te ganas uno de miel. Y cuando los demás jugadores vayan y usen ese cambio, tú te ganas uno de favor con la reina, que eso significa puntos al final del juego. Pero en mi experiencia esos cambios no se suelen usar tanto, así que es como muy situacional. Hay partidas en las que se usan harto y hay partidas en las que no, pero en general como uno no bloquea a nadie ni nada, entonces la mayor parte del tiempo uno está jugando con uno mismo y de pronto ayudando a los demás, sin querer o queriendo. Mi veredicto es que este es un buen juego, con un tema diferente. Hay un par de juegos más sobre abejas, pero este tiene como otro enfoque y son abejas en el espacio. Es bueno para jugadores casuales o que están iniciando. Y el círculo mágico en el que te mete este juego, la verdad es que es profundo. El tiempo se me pasó súper rápido y todo el tiempo estaba divirtiéndome, la verdad. Y pues el juego se acabó de repente, no lo vi venir, no me alcancé a cansar. Si eres una persona que juega juegos como muy pesados y que solo le llama la atención los juegos de Vital la Cerda, no sé, juegos de peso 4 o más en la BGG, tal vez Apiary no sea para ti. Pero puede ser para que le enseñes a tu familia o a tus amigos antes de ponerlos a jugar Twilight Imperium. Y para mí eso es súper valioso porque, aunque yo prefiero juegos más pesados, si las personas con las que yo estoy jugando se divierten, yo me divierto un montón y se lo puedo poner a jugar a gente que tal vez no juega tanto. Como es costumbre, con los juegos de Stonemaier, el valor de rejugabilidad, llamémoslo, es decir, como qué tanto puede cambiar el juego entre una partida y otra, es bastante alto. Todas las losetas que uno puede construir en su colmena se revuelven en cada partida y hay un montón, hay una pila bastante grande de losetas. Creo que no tuve ninguna partida en la que se acabaran las losetas, de hecho. Las de esculturas, por ejemplo, se usan 9 en un juego de 4 jugadores, pero son 30 y las 21 losetas restantes se dejan en la caja, entonces uno puede jugar 3-4 partidas y aún no haber terminado de ver todas las 30. Y pues, lo normal, las decisiones que los jugadores toman también afectan cada partida. Entonces, como en cuestión de repetición o que el juego se vuelva como un loop aburrido, que haya como una estrategia ya definida que todo el mundo debería siempre hacer lo mismo, no me parece que sea algo que me preocupe, sino que la verdad me gusta bastante. A ver, yo no sé mucho de abejas. Lo que sé, lo sé porque hablé con Connie, la diseñadora del juego, en el último episodio del podcast, por si no lo han escuchado. Ajá. También me dio un poco de curiosidad después de jugar el juego y he leído un poco más sobre las abejas y sus bailes y sus costumbres y cosas. Y cuando tomamos las fotos para Instagram, fui al jardín botánico y me encontré como con unas abejitas todas lindas ahí flotando, pues recolectando néctar sobre las flores de la rosaleda dentro del jardín botánico en Bogotá. Y como que ha sido lindo y me ha hecho como pensar más en las abejas de lo que yo había pensado jamás en mi vida. Y eso es algo que me gusta que hagan los juegos de mesa. Como cuando jugué Wingspan y me empezaron a llamar más la atención las aves. El caso es que algo que me gusta mucho es que los trabajadores hibernen, que de cierta manera es la equivalencia a la muerte de las abejas en una colmena normal, porque las abejas no duran mucho realmente. Y de hecho, antes de que el tema de las abejas fuera abejas en el espacio, cuando eran abejas en la tierra en este momento, las abejas morían en vez de hibernar. Y como que es una correspondencia con cómo funcionan las abejas y los panales y las colmenas en la vida real. Lo otro que me gusta es que la interacción positiva entre los jugadores es muy de abejas, como ayudarse entre todas para hacer algo bueno, una mentalidad colectiva. Así este juego sea pues realmente un juego competitivo, tiene ese medio posibilidad de cooperación. Lo que no me gusta del tema es que la parte de que las abejas estén en el espacio se siente un poco impostado a veces. Entiendo que eso pasó porque un poco antes de Apiary había salido Honeybuzz, que por cierto lo estamos probando y habrá contenido probablemente pronto. Pero el caso es que había salido Honeybuzz antes de Apiary y como por hacer el juego diferente y que la gente de pronto no se confundiera o como que la gente no creyera que se estaban copiando, pues cambiaron un poco el tema. Pero se siente a veces un poco como pegado encima. No afecta la jugabilidad ni nada del juego, pero para mi mente narrativa que le gusta jugar el juego como contando una historia es un poco difícil, lo cual no me sucede con los otros juegos de Stonemaier, aunque no son como la superhistoria, no son un juego narrativo en el que uno tiene que estar leyendo un libro y una campaña o lo que sea, sí tienen como una historia que uno más o menos puede contar. En Apiary no es tan fácil y eso me decepcionó un poco. El juego va de 1 a 5 jugadores, se puede jugar solo. Hasta con 4 jugadores me parece que funciona bien, pero creo, sin haberlo jugado a 5 jugadores, que tal vez esa no sea la mejor idea. De a 4 estaba como justo en el borde de caos e interacción y como el tiempo de espera entre los turnos que me puedo aguantar y que disfruto. Entre 5 puede volverse como mucho más caótico e impredecible y creo que ese sería como el problema más grande. A 2 y a 3 jugadores me gusta bastante. A 4 también me gusta bastante porque se utiliza mucho más todo el tablero. Pero hablando de que el juego se puede jugar desde un solo jugador, quisiera hablarles como un poquitico del modo solitario. Yo no sé si lo mejor será como empezar a reseñar los solitarios de los juegos aquí o de pronto en un episodio extra como cortico. Por ahora pues va a ir aquí porque igual yo no soy muy de solitarios y esto no va a ser muy largo. Pero ahora al menos los pruebo y pues creo que a la gente puede que le interese saber qué tal es el solitario de un juego. Y de pronto así me meto más en los juegos solitarios. El caso es que el automa de Apiary me gustó bastante. Es más bien fácil de usar. Hay un mazo de cartas para el automa que te dice como qué acciones toma el automa. Jeje. Dependiendo de qué tantas abejas tiene disponibles el automa. Es bastante como simplificado, no sigue tantas reglas como los jugadores. Lo que pasa es que gana como puntos más rápido y compra losetas de granja o desarrollo o escultura como con cierta rapidez y facilidad. Para el jugador de verdad, el humano que está jugando, puede ser un poquito más difícil. La vez que lo jugué gané, pero no fue una victoria fácil. Tuve que partirme el coco para poder tomar las mejores decisiones, sobre todo al final. Y eso que realmente estaba en la dificultad fácil. Yo creo que si lo subo a una dificultad ya perdería y me tocaría esforzarme considerablemente más. Es un modo solitario fácil de administrar, que para mí es lo más importante de un modo solitario. Porque si yo tengo que pensar un montón en cómo juega el automa, luego no voy a tener como la energía o la cabeza o las ganas para pensar en cómo jugar yo para ganarle al automa. Una de las partes que más me divide de este juego son los componentes. Son lindos, pero son tal vez un poco como torpes. No sé si han visto las abejas trabajadoras. Si no, debería estar apareciendo una imagen de cómo lucen aquí en el video, en Spotify o en YouTube. O pueden ir al Instagram de Crónicas de Cartón y ver las fotos que le tomamos al juego, que hay como unas fotos bien de cerca de las abejas trabajadoras. Creo que les voy a dejar tal vez un video de cómo se ve lo que quiero explicar. Y es que si uno agarra una abeja trabajadora, digamos que está en 1 y la gira, la idea es que suba y quede en 2. Si yo la giro hacia la izquierda, mi cabeza cree que el del 1 va a pasar al 2, pero en realidad pasa al 4. Y si la sigo girando hacia la izquierda, como que simplemente disminuye el número. Y para de verdad hacer que el número suba, tengo que girarla hacia la derecha. Y mi primer instinto siempre es girarlas hacia la izquierda. Entonces se siente como poco intuitivo. No sé, tal vez es solo una bobada. Pero ya le pregunté a gente como, oye, mira, gírala y hacia qué lado crees que sube el número. Y les pasa lo mismo. Entonces no soy solo yo. No sé si las diseñaron al revés o qué carajos pasó. Pero no sé, es torpe. Otro es que la abeja reina es muy linda. Es grandecita, tiene como una base transparente para que parezca que está flotando. Pero el principal problema es que esa base no entra precisa a la miniatura, queda suelta. Entonces uno no puede mover la reina agarrando la reina, sino que tiene que agarrar la base. Porque si agarra la reina, se queda con la reina y la base se queda ahí en la mesa. Creo que también voy a grabar un video de esto como para mostrar a qué me refiero. Eso tiene una solución muy fácil, que pues es no usar la base y solo poner la abeja, que de hecho se ve más lindo. Pero me parece un detalle como feo, como para qué te envían la basecita si la basecita no funciona como creo yo que debería funcionar, que es que entre un poquito como a presión, poder agarrar la abeja y moverla. Los tableros son de un cartón un poco delgados, no son muy gruesos y se sienten como un poco baratos, no sé, no, no soy muy fan. Son como negros con estrellitas y pues tienen la colmena en la mitad, pero no sé, se sienten baratos. También les voy a dejar una foto de todo esto. Hay unos marcos que permiten expandir la colmena para poder construir más. Y creo que esa es la razón por la que los tableros del jugador no son de cartón grueso, porque estos marcos como que se salen del tablero y supongo que es para que no haya como mucho desnivel, porque pues si los tableros de jugador tuvieran como altura y uno pone un marco y se sale del tablero, pues se desnivelaría y quedaría chistoso. Pero se siente un poco torpe también que se salgan del tablero. No sé, se ve raro, como que les voy a mostrar una foto porque pues se pueden salir en formas diferentes del tablero y uno puede comprar varios marcos, pero entre más compre más raro y como más caótico se ve el tablero personal. Los tokens de madera de los recursos base y como los recursos premium son sencillos, están lindos, me gustan los colores, no tengo ningún problema con eso. Y de hecho la abeja reina y las abejas trabajadoras me parecen encantadoras, solo tengo esos problemas como puntuales y que tal vez son tontos y yo estoy jodiendo nada más, pero me parece importante mencionarlo. Con lo que sí tengo otro problema es con la parte visual, que también me dejó un sabor de boca amargo. El arte de Quan Chai Morilla es muy lindo. Les voy a dejar un pantallazo de la ilustración de la cubierta desde su Instagram y pues también una foto de la cubierta y también les dejo el enlace a su Instagram para que vayan y vean. El arte espectacular. Me gustan mucho sobre todo los colores que usa. El problema que tengo es que en el tablero y en las losetas de granja o las de desarrollo, las que uno puede comprar, el arte se ve como obstruido por texto, por iconos, por diferentes fuentes. Hay como más de un tipo de fuente en el tablero, por ejemplo, y se siente muy sobrecargado. No tiene mucha armonía. Les voy a dejar una foto del tablero, que pues tiene de fondo la ilustración de Quan Chai, pero como que no se puede apreciar bien ni la ilustración ni el texto. Me parece que el diseño gráfico, como la diagramación del juego, le faltó un poco de tiempo, como no sé si fue que necesitaban sacarlo ya o qué fue lo que pasó, pero siento que le faltó un poco de tiempo de cocción. Las losetas tampoco es que se vean como muy lindas, la verdad, y las cartas de semillas se ven un poco como vacías, como que les falta algo. La parte de atrás es linda, pero la parte del frente como muy simplona. Y tal vez es porque es Stonemaier Games y he tenido ya como experiencia con sus juegos previamente y tienen un arte precioso y un diseño como muy bien integrado. Y en este no, tal vez esa es la razón por la que me estoy quejando. A pesar de estos problemas que tiene sobre todo en lo visual, que me parece que no está como a la altura de los estándares que Stonemaier Games nos tiene acostumbrados en ese aspecto, el juego sí está a la altura de los estándares de jugabilidad, de lo bueno que es el juego. Es un buen juego y me atrevería a decir que es un gran juego. Al principio recibió mucho odio porque Connie es una diseñadora nueva y también me atrevería a decir que es un poco porque es mujer, pero ahora que más personas lo han jugado, la calificación ha ido mejorando y ha ido subiendo en el ranking de la BGG. Sé que esto a veces no dice mucho, pero de verdad es un juego que vale la pena jugar. Es divertido, te pone a pensar, a dudar y la sensación táctil de las abejitas trabajadoras es ganadora. Si están en Bogotá, escríbanos porque en este momento ya no está disponible ni en la página de Stonemaier Games ni en Amazon y lo jugamos. Tal vez se antojen de comprarlo. En abril de este año, 2024, el juego va a salir en español, publicado por Maldito Games bajo el nombre Apiario. Y espero que las tiendas que traen los juegos de Maldito puedan traerlos aquí a Colombia. Yo sé que el mundo del Meeple, Tablero Mágico y tienda Movitech traen juegos de Maldito, pero si conocen alguna otra tienda que traiga los juegos de ellos, nos pueden decir para mencionarlos en el próximo episodio. El juego se consigue en $69 en la página de Stonemaier Games, pero en este momento está agotado en todo lado porque se ha vendido bastante bien. Los juegos de Stonemaier suelen tener buena acogida porque tienen muchos fans, incluido yo, por supuesto. Se puede conseguir en $60 en otros lugares, como en Miniature Market, pero pues toca esperar también a que lo traigan en español para saber cuánto va a costar el juego en español. Por ahora, pues no tenemos mucha idea de los precios. En teoría, en este momento, con cómo está el dólar en Colombia, vale como 275 mil pesos alrededor, según el precio que está en la página de Stonemaier, que la verdad a mí se me hace un poco caro, pero no súper caro para lo que es. Luego trae bastantes componentes, tiene bastantes cosas, es un buen juego, pero los componentes que se sienten torpes y el arte que se siente como un poco sobrecargado o que no diagramaron bien, me parece que hace que no le dé como el valor para cobrar los $69. Igual, gran juego, que yo creo que se puede poner a jugar a gente como que está empezando los juegos de mesa, que ha jugado un par. Este puede ser un buen primer juego de posicionamiento de trabajadores, me parece a mí. No es el juego más de experto que se vaya a conseguir en el mercado, pero apela como a bastante gente. ¿Qué tal les suena a Apiary? ¿Se antojaron o realmente no mucho? Estamos empezando a hacer reseñas, así que si tienen como algún criterio para evaluar, pueden decirnos. Siempre estamos abiertos a la retroalimentación porque la idea es que sean mejores reseñas para que ustedes puedan tomar mejor sus decisiones sobre comprar un juego o no. Si cometimos algún error o si dijimos algo que no era, también nos lo pueden dejar en la pregunta de Spotify o en los comentarios de YouTube o nos pueden hablar por Instagram. Y el último anuncio parroquial antes de terminar este episodio es que ahora Crónicas de Cartón tiene un link de afiliado de Amazon. Entonces, en caso de que no puedan conseguir los juegos en el país como en español y realmente estén antojados de algún juego, pueden ir a este link y comprar en Amazon y nos dan 3% de las compras que ustedes hagan, que pues siempre puede servir para ayudar al canal, comprar nuevos micrófonos, hacer cosas, porque esto toma un montón de tiempo, o para tomarnos un café o algo así, porque hacer el podcast y tomar las fotos toma un montón de tiempo y cualquier ayuda nos viene bien. Eso es todo, que las abejas estén de su lado.